Si hay alguien a quien le calza y puede reivindicar la imagen de poeta del pueblo, sin duda que es Pablo Neruda. Y hoy día vamos a conversar con probablemente el principal experto en la figura de Pablo Neruda, en su poesía, en su obra. Me refiero al académico, investigador, ensayista don Hernán Loyola, autor de varios libros relacionados con la figura del poeta y además gran editor de las obras de Neruda. Me refiero a editor que ha preparado ediciones especiales y en general las obras completas incluso de Pablo Neruda. Me da mucho placer saludar en esta edición del programa a don Hernán. Bienvenido a Terapia Chilense, don Hernán. Me acompaña Arturo Fontaine.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Hernán, usted recientemente ha cometido un nuevo libro sobre la figura de Neruda que se llama derechamente Los pecados de Pablo Neruda. Y es un título muy provocador, porque hay que reconocer que en los últimos tiempos la figura de Pablo Neruda ha estado sometida a una fuerte crítica, a una fuerte discusión. Y usted en este libro asume todas esas acusaciones, toda esa controversia en torno a la figura del poeta, y va respondiéndola una por una cada una de estas acusaciones. No obstante que, como usted ha dicho, Neruda es un hombre, es un poeta, un artista que no necesita abogados, la verdad es que en este libro usted se desempeña casi como un abogado, como un Clarence Darrow, por decirlo así. A lo que voy, encuentra injusto que estos últimos años, el viento de estos últimos años, haya embestido contra Neruda.
Es decir, no es extraño, no es extraño porque los ataques contra Neruda existieron ya en vida del poeta siempre.
Ya pero existieron básicamente en el plano político, ¿no?
No solo en el plano político. Él mismo decía, y lo dejó explícito en alguna entrevista, que estaba acostumbrado a hacer a estos ataques que ya no le quitaban el sueño. Decía. Pero estos últimos ataques, yo me pregunto, porque se trata de ataques, no solo de acusaciones. Y por eso, aunque más que ser un abogado o un casi abogado defensor de Pablo, yo trato de poner los puntos sobre las íes. Es decir, en algunos casos, en algunos de estos ataques, se basan simplemente en una carencia de información o derechamente en la mala fe, ¿no? Casi siempre más en la falta de información y en un ánimo negativo.
Descalificatorio
de Neruda. Que en verdad, como las reprimendas de su padre, no hacen otra cosa que tener en vida al poeta. Porque usted me decía, si a mí en este último tiempo me sorprenden o cuál es mi reacción. Yo ahora estoy, ya que Pablo no está entre nosotros, la negativa del gobierno, del Parlamento chileno, por ejemplo, ¿no?, a ponerle el nombre de Pablo Neruda al aeropuerto, es una cosa delirante. Simplemente yo no logro comprender cómo un país que se puede dar el lujo, único en América, en las Américas, que se puede dar el lujo de poner a su puerta de entrada, a la puerta de ingreso al país, un nombre universalmente conocido, universalmente respetado, universalmente buscado. Yo vivo en una pequeña ciudad de la provincia en Italia. Si yo voy a cualquiera de las pocas librerías que hay, ¿no?, encuentro libros de Neruda ahí. Y si no están...
Puede ser por lejos el chileno más universal.
Sí, es que no hay... El país no tiene con qué pagar, si medido en términos de publicidad, en términos de nombre país, ¿cómo llaman eso?
Imagen país.
En términos de imagen país, nadie ha hecho por Chile lo que ha hecho y sigue haciendo aún después de muerto Neruda.
45 años después de muerto.
45 años después de muerto, sigue siendo nuestro chileno más universal. Que se le mezquine, no solo que no haya en Santiago una calle decente que lleve su nombre, ¿no?, que no haya, que se le mezquine el nombre del aeropuerto. Les digo una cosa más. Yo cuando lo he planteado alguna vez en Chile, que el... no se llama Pablo Neruda. No se llama Pablo Neruda.
Oiga, don Hernán, usted conoció a Pablo Neruda. Yo entiendo que lo conoció por ahí por el año 1952-53.
Sí, fue la primera vez, el primer encuentro, porque antes estaba justamente en Italia. No, estaba en exilio él.
Claro.
Él se emitieron los roles.
Los roles, claro. O sea. Él usted estaba, que termina en Italia
en exilio,
y él en ese momento estaba en Italia.
Y él en ese momento estaba
le
ahí.
Quiero preguntar derechamente una cosa de una frivolidad espantosa. Díganos. ¿Era un tipo simpático o no?
Sí. Él no siempre, porque era tímido, pero cuando se sentía bien con una persona era, y cuando digo sentirse bien, no solo desde el punto de vista de sentirse a sus anchas, porque incluso con amigos como con el caso mío, no era tan aficionado como pudiera creerse a los nerudólogos, sino a la gente entretenida con la cual podía, yo creo que por ejemplo con ustedes habría sido porque en la medida en que los conozco a usted más de oídas,
yeah,
de oídas, por amigos comunes. Entonces, él le gustaba a la gente diversa, incluso era un poquito chismoso, le gustaban los chismes, que le contaran quién se acostaba con quién, cosas de ese tipo, ¿no?
Yo lo escuché a usted decir en el lanzamiento del libro de Jorge Edward, en la novela O Maligna, que él reía poco.
No, dije lo que dije, nunca... Yo lo oí reírse a carcajadas.
Ya. A carcajadas, no.
Sí. Yo por lo menos no lo recuerdo. Yo justamente se lo pregunté porque Jorge ha vivido con él más, digamos, momentos más distendidos, se dice.
Claro.
De sí. Mayor sin tensión del cotidiano, ¿no? En el cotidiano. Yo también viví en Isla Negra, pasé semanas enteras, ¿sí, no?
Ahora, pero la diferencia de edad era mucha, porque usted era un chico, digamos.
Yo era un muchacho, ¿no?
Claro.
Pero soy mayor que Jorge, yo. Yo tengo un año más
muy,
que Jorge.
Muy menor que Neruda, en todo caso.
Ah, sí, muy menor que Neruda, claro. Sí, entonces, pero...
No, continúa.
No, él entonces tenía esa... por ejemplo con Jorge Sangüesa, él era no solo amigo, se le gustaba mucho, tenía un gran cariño, ¿no? Entonces no en balde le dedicó un poema después, y en general era muy amigo de sus amigos y le gustaba departir, le gustaba su ese su amistad con García Lorca se basa justamente en la simpatía de García Lorca más que en su el aspecto intelectual e incluso poético. ¿Con quién tuvo una amistad ahí, digamos, de tipo intelectual que él apreció mucho? Fue con Vicente Aleixandre, que fue su profesor, en cierta manera, en literatura española clásica. Vicente Aleixandre enseñó, porque tenían en Madrid conversaciones de todo el día, se pasaban todo el día leyéndose mutuamente, o él, Vicente, enseñándole a Neruda a leer los poetas, algunos desconocidos como Pedro de Soto o el mismo el conde de Villa Mediana, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Al que le dedicó después un poema. Los conoció gracias a Vicente Aleixandre. Esos dos tipos de amistad para Neruda eran fundamentales, ¿no? La amistad, llamémosla así, por darle un nombre, frívola en el mejor sentido del término, ¿no? Liviana.
Liviana.
¿No? Y él entonces era muy, muy entretenido, era un interlocutor muy entretenido, ¿no? Muy divertido. No sé si.
Oye, Hernán, vamos al tema más duro, digamos, la acusación que hoy día tiene más fuerza es la acusación que se basa en el relato que él mismo hizo de esta muchacha, ¿no es cierto?, en Birmania, que con la cual él se acuesta y ella está como muerta, digamos, y él de alguna manera se arrepiente de eso y él cuenta esto. Y esto hoy día ha sido planteado como un caso de violación, y no solamente como un caso de violación, sino que hay gente que expande esto y sostiene que su poesía erótica entera, de alguna u otra manera, es una poesía que tiene un elemento de violación implícita o algo por el estilo, ¿no? Eso es un poco lo que se está afirmando, digamos, ¿no? Que más allá del episodio mismo, hay aquí una actitud frente a la mujer que sería machista, en fin. ¿Cómo asumes tú esto, que es uno de los temas que tú tocas en el libro, digamos?
Sí. Ahora, yo creo que es uno de los de las ya acusaciones que yo considero más injustas desde un punto de vista humano, justamente humano, porque el mismo Neruda, o sea, el imputado, a ver, se dice así, ¿no?
El imputado. Está muy bien dicho.
Se me confunde. El imputado mismo confiesa en su espontáneamente, escribe una confesión no solicitada a pocos años de su muerte, por lo cual que indica que eso ha sido una cosa que él estaba en su subconsciente de hacía mucho tiempo. Probablemente, creo yo, la lectura de las memorias de Leonard Woolf, sobre todo uno que se llama Growing, que es habla de los años que vivió el marido de Virginia Woolf,
claro,
en Ceilán a comienzos del siglo XX, en la primera década del siglo XX. Esas memorias, que las leyó en 1965 a Neruda, se sabe que las compró en Londres. Esas memorias, yo creo, tuvieron importancia porque le recordaron vívidamente algunas cosas. Avivaron sus recuerdos de Ceilán. Porque esa confesión no está, digo, en ninguno de los capítulos, no está en el capítulo pertinente de las crónicas autobiográficas que publicó para la revista O Cruzeiro del Internacional, que se publicaba en castellano, que se publicó en castellano durante un año, dos años, tuvo poca vida. Pero fue una revista muy importante para la neurología, porque ahí Neruda escribió esas 10 crónicas que fueron la base, él mismo lo declaró, la base de sus memorias. Bueno, allí no estaba esto, no por omisión, ¿no?, sino que lo cual me demuestra solo que esto lo escribió después del 65, yo creo que hacia el año 67 o 68, quizás más tarde. Quizás hasta en Francia misma la escribió. Entonces, hay una acusación sin la cual nunca se habría sabido. Y además, en esa confesión, Neruda cumple con los requisitos fundamentales. Digo yo, me tocó alguna vez escribir comentando una de las acusaciones que se hacía, a uno de los fiscales. En el diario le respondí que justamente no solo no se sabría, sino que además para un fiscal católico esa confesión laica, ¿no?, contenía todos los elementos válidos para una confesión. Si no recuerdo mal, yo que fui católico cuando era muchacho, recuerdo que había que arrepentirse manifestar de alguna manera el propósito de no volver
a pecar.
Recaer, de no recaer en el pecado. Y todo eso está ahí, ¿no?
Claro, porque dice que se desprecia a sí mismo luego, claro, de haber...
Es decir,
con esta chica.
Claro, esa confesión es de un valor tan enorme para quien conocía a Neruda, porque Neruda era un hombre, aunque parezca difícil creer, Neruda era un hombre con un gran sentido de su ético, de su ética personal, porque fue un hombre con un gran respeto de sí mismo. Neruda, quizás hasta excesivo. Neruda, por ejemplo, ¿no?, en relación a Huidobro, señalando cómo el carácter lúdico de la poesía de Huidobro a Neruda le era ajeno, pero él lo entendió muy bien. Quizás ningún otro poeta entendió tan bien a Huidobro como Neruda. Solo que no le gustaba ese tipo,
claro,
no, era ajeno a su
mundo. Era de otro mundo,
y espero lo respetaba. También eso lo declara póstumamente, lo declara en sus memorias.
Don Hernán, yo quiero llevarlo ahora al plano político.
Sí.
Y lo quiero llevar en el siguiente sentido. Jorge Edwards, que conoció, como usted dijo recién, mucho a Neruda en planos muy íntimos, dada la colaboración que tuvo él como secretario de la Embajada de Chile en París, mientras el poeta era embajador. Claro, ahí lo conoció tuvo muchas oportunidades de conversar con él y de pulsar sus opiniones. Y Jorge Edwards, en varios libros, en varias crónicas, digamos, nos induce a presentarnos una imagen de Neruda que difiere un poco de la que vimos todos, digamos. Lo difiere en el siguiente sentido: nos presenta la imagen de un Neruda mucho más escéptico, digamos, del gobierno de la Unidad Popular. Nos presenta un Neruda mucho más de convicciones, o sea, un hombre políticamente muy pragmático, un hombre de una sensatez casi socialdemócrata. Nos presenta un Neruda cargado con los peores presagios acerca de cuál iba a ser el desenlace del proceso de la Unidad Popular en Chile, en fin. Ahora, esto yo le creo a Jorge Edwards, digamos, pero eso Neruda nunca lo alcanzó a manifestar, hasta donde yo sé. Usted conoció a Neruda.
Sí.
Usted lo conoció, usted tuvo contacto con él hasta bien al final.
Sí.
Entonces, me interesa escuchar su opinión a este respecto.
Sí. Hay planos por distinguir. Jorge se refiere a aspectos personales de conversaciones en las cuales, por ejemplo, supongamos que ustedes son, qué sé yo, un católico, ¿no? Convencido, creo. Opus Dei, supongo, por decir algo, ¿no? Es decir, un católico militante, ¿no? Frente a las caídas, llamémoslo así, frente a las acusaciones que se hacen actualmente vigentes contra la Iglesia por el caso de los numerosísimos casos
de abuso,
de abuso, de pedofilia. ¿Pedofilia o pedofilia?
Pedofilia.
Pedofilia se dice en castellano, que se me mezcla con el italiano.
Claro.
Entonces, frente a eso, un católico, no puede dejar de reconocer, pero igualmente defiende su fe, manifiesta su fe, ¿no? Y permanece. Neruda, lo que a mi juicio cuenta frente a esto. Yo no dudo tampoco de las afirmaciones, pero el sentido y los límites que yo le pongo es el siguiente. Yo creo, voy a ser bien sincero en esto, yo creo que Jorge tiende, y lo he escrito esto en un ensayo que no se conoce aquí, sobre dos cuentos de él, uno que se llama, muy conocido de él, que se llama El orden de las familias.
Gran cuento.
Gran cuento, sí. Y otro también, gran cuento, de sentido opuesto, que se llama Feliz Cumpleaños, de la colección Fantasmas de Carne y Hueso de los años 90. En ese segundo cuento, yo establezco un paralelo entre los dos. Y el segundo cuento es simplemente un relato, con los mismos personajes, con la hermana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿No? De la vuelta al redil, del personaje que vuelve a su casa, que es la casa que políticamente actualmente, ¿no?
Ya.
Bueno, ¿entiende lo que estoy diciendo?
Sí, entiendo lo que estoy diciendo.
Entonces, yo creo que Jorge, en sus últimos escritos, Jorge Edwards, tiende a justificarse a sí mismo, en cierta manera, ¿no? Y ve a Neruda en diverso, y es un caso absolutamente diverso. Hay mucha gente que dejó, sea por la situación del, qué sé yo, las declaraciones de las el informe Khrushchev del 1956
sobre Stalin,
sobre los crímenes de Stalin, ¿no? Luego los tanques en Budapest ese mismo año, luego diversas cosas más adelante,
Checoslovaquia,
que ahí el mismo declaró que en alguna declaración él dijo que la situación estaba muy checoslovaca, decir, ¿no? Que no, porque la situación se estaba poniendo muy checoslovaca. Bueno, y hubo declaraciones a la revista Bea y a diarios y a canales de televisión en el año 69. Pero lo que, a mi juicio, Jorge, no sé por qué, no quiere admitir, es que Neruda nunca atacó a su partido.
Nunca aflojó
en sus convicciones de la manera, por eso hice el paralelo con el católico, ¿no?
Sí.
Uno puede ser muy crítico con respecto y lamentar que en la casa propia haya estos problemas. Ahora, nótese que si hubiera vivido hoy día, la visión que Neruda tendría del proceso de la posterior al 56 y la caída misma del muro de Berlín, por decirlo así, como simbólico de la caída del comunismo, yo estoy cierto que Neruda lo vería de otra manera a cómo logró verla y cómo la señaló en su libro Fin de Mundo, por ejemplo, que es un libro en que abiertamente él señala estas cosas que señala Jorge también, ¿no? Es decir, es un libro de crítica en que denota, sobre todo, denota el cuán duro fue para él el golpe del informe Jrushchev. Y como lo fue en general para todos los comunistas, ¿no?
Me imagino.
Para todos los comunistas convencidos que siguieron, al menos por un tiempo, por ejemplo, el historiador británico Eric Hobsbawm, que son en los años 90 dejó el Partido Británico, pero él mismo tiene libros muy, muy decidores y que ayudan.
Sí, pero nunca dejó de ser, nunca dejó...
Hasta el final, mire. Hasta el final. Se lo voy a decir en una frase, permítame decirlo porque no quiero que olvidarlo. La derecha chilena ha perdonado la vida a muchos excomunistas que fueron, precisamente porque fueron comunistas, o incluso a comunistas todavía vivientes, porque tienen poco relieve o qué sé yo, ¿no? No. Pero a Neruda, la actitud de la derecha chilena, extendida a todos, ¿no? Depende sobre todo del hecho, y esto se lo digo pensando sobre todo en lo que dice Jorge Edwards, que Neruda nunca dejó de ser comunista, nunca dejó de militar y de ser expresión del Partido Comunista. En otras palabras, Neruda fue un comunista que póstumamente dio la última batalla, justamente dio su última batalla póstuma en el funeral, y la ganó. Yo soy la prueba, porque yo estuve ahí y yo grité a 2 metros de un soldado, mitra en mano, grité el nombre de Salvador Allende. Grité con, ¿para qué le digo? ¿Con cuánto miedo? Con terror.
El venceremos.
No. El nombre de Allende, Salvador Allende. Ese era un pecado absolutamente mortal, por mucho menos que lo que hicimos ese día, en la mañana del 25 de septiembre, allí en la central, impulsada en este caso fue Pancho Coloane. Fue Pancho Coloane, lo digo también en el libro, ¿no? Como testimonio personal al final del capítulo Neruda stalinista, ¿no? El poeta stalinista. Por mucho menos había gente torturada, asesinada, desaparecida, qué sé yo. Y a nosotros no nos pasó nada. ¿Por qué? En primer lugar, probablemente porque había muchos periodistas y la imagen del gobierno militar era pésima, internacionalmente era pésima, tanto así que...
No, y estaban enterrando además a Neruda, claro, por favor, un premio Nobel.
Estábamos enterrando a Neruda, claro, eso nos salvó. Pero en todo caso, lo que interesa destacar es que Neruda, la razón profunda es que Neruda no es rescatable para la democracia, entre comillas, que practica la derecha y el centro derecha, ¿no? con sus aliados. Esa es
nos queda poco tiempo. ¿Tú quieres hacer otra pregunta, Arturo?
Hubiera querido preguntarle algo sobre Josie Bliss, que es uno de los temas del libro, este sí. Personaje, esta mujer misteriosa en la edición de Residencia en la Tierra, anotada por Hernán, que es la gran edición de Cátedra, a mi juicio, de Residencia en la Tierra, aparecen muchas alusiones a esta mujer. Hay gente que sostiene, Hernán, que esta mujer nunca existió, que es un invento de Neruda. Tú abordas este tema en el libro.
Claro, porque en primer lugar, los ataques últimos, en este caso más académicos, que provienen de un grupo de orientalistas, de academias norteamericanas, de universidades norteamericanas. En particular, una que viene de la Universidad de Texas, una tal Rohan Cantor, que sostiene efectivamente que detrás de todo lo del tango del viudo, que fue un poema, Neruda inventó este personaje, y cito literalmente, para masajear el propio ego de Neruda, ¿no?
Habría inventado a la mujer, digamos.
Habría inventado el personaje de una hembra exótica, de una hembra animalesca, celosa,
y tremendamente
sensual,
celosa, claro.
En fin, una hembra maravillosa, tanto en la cocina como en la cama, ¿no? Para su vanidad. Ahora yo demuestro, en primer lugar, que tengo, y no hay archivos, dice, no hay archivos que demuestren la existencia de este personaje, porque nadie ha visto nunca un registro ni una fotografía. Y eso es verdad. Pero de ahí a que no existan, bueno, yo no sé cómo es el sistema del registro. En primer lugar, hasta hace poco no se sabía ni siquiera cómo se llamaba, hasta hoy no se sabe con exactitud el nombre birmano de, claro, de Joseph Bliss, de manera que quizás existió en algún registro en aquel tiempo. Pero yo en todo caso tuve una prueba
de su existencia
real, que me la proporcionó Manuel Basualto, el que yo no sé bien lo que hace. Él es un emprendedor,
un estudioso de la figura de Neruda, entre otras cosas. Hizo una película.
Claro, él hizo una película. Entonces él me mostró unos papeles escritos sin duda por Álvaro Hinojosa, en los cuales menciona a los dos amantes, el amante de él y a la de Pablo, ¿no? Y las nombra con sus nombres birmanos, pero castellanizados.
Yeah.
Mamea y Mañoté. Entonces, yeah, Mañoté es el nombre de Joseph Bliss. Sonaría así, más o menos, en castellano, ¿no? Entonces, aparte de eso, en la última parte, en los anexos del libro, yo hago una operación que invito especialmente al lector interesado en este problema a seguirlo, porque creo que es un archivo, aparte el que me proporcionó, ya ese es indiscutible, que me proporcionó y de cuya autenticidad doy fe, Manuel Basualto. Aparte de eso, los poemas mismos de Residencia en la Tierra no pudieron ser inventados. En esos poemas Neruda no, contrariamente a lo que cree, él los dispuso de una manera desordenada, de manera que como si quisiera esconder más que revelar el nombre de un... Y además, sobre Tango del Viudo se escribió muy poco en el siglo pasado, y finalmente, como dice esta orientalista norteamericana, las resmas y resmas de papel que se habían escrito no existen. Simplemente yo la desafío a que me demuestre, que yo lo digo explícitamente, o sea, ponga las pruebas sobre dónde están esas resmas de papel, que todos han escrito equivocadamente, con excepción de usted.
Muy interesante, don Hernán. Ha sido don Hernán Loyola, biógrafo, académico, miembro de la Academia de la Lengua, un gran editor de la obra de Neruda, un gran seleccionador, un gran antologador de la obra de Pablo Neruda. Los dejo invitados a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Me complace mucho agradecer la participación en esta edición del programa de Hernán Loyola. Muchas gracias, don Hernán, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Arturo Fontaine. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.